¿Por qué las mujeres gitanas en situación de violencia no llegan a los servicios públicos? Hoy vamos a hablar precisamente sobre un estudio impulsado por AMUGE, la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, junto a la investigadora Tania Martínez Portugal, que intenta abordar y responder a esta misma cuestión. Y para ello, bueno, pues tenemos el placer de tener a Tania con nosotras al otro lado del teléfono. Egunon, Tania, ongi etorri.
Egunon, buenos días.
Egunon, Tania. Pues en primer lugar me gustaría preguntarte, Tania, ¿cómo surge el interés o cómo surge esa chispa de realizar este estudio? ¿Era una necesidad que tenéis detectada de alguna manera?
Bueno, por un lado sí que hay una preocupación por parte de AMUGE, la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, en relación a las mujeres que de su pueblo que están en situaciones de violencia y que no consiguen pues una respuesta adecuada por parte de los servicios esenciales. Ellas ejercen de mediadoras e incluso hay quien forma parte de Tartekas y Disarea, que es una red promovida por la Diputación Foral de Bizkaia en este caso para detectar estos casos y acercarlos a los servicios, pero bueno, pues ellas mismas eran conscientes de que efectivamente no se satisfacían, ¿no? O no se adecuaban estos servicios a las necesidades de las mujeres. Pero por otro lado, sí que es cierto en este caso que la iniciativa de llevar a cabo y la financiación de la misma surge de la propia institución, en este caso de Emakunde, el Instituto de la Mujer de Euskadi, para adecuar sus servicios a las directrices que vienen marcadas por el programa ONU, ¿no? Que contempla también la cuestión étnica. Entonces, bueno, pues desde de estas necesidades encontradas que surge esta iniciativa. Y la verdad es que es muy importante que sea precisamente pues eso, una asociación gitana en este caso la que lleve la iniciativa y tenga total independencia para llevar a cabo todo el proceso de diseño, del diagnóstico, para trabajar el texto y para luego hacerse eco, ¿no?, de los resultados.
Y Tania, ¿qué hipótesis manejabais a la hora de realizar este diagnóstico y se han confirmado a la hora de realizarlo?
Bueno, más que de hipótesis, contábamos con una larga experiencia dentro de esta problemática, ¿no?, por parte de las trabajadoras de AMUGE. Sí que es cierto que, el planteamiento inicial, que era ver por qué o cómo qué problemas había, ¿no?, a la hora de con las mujeres que acudían a los servicios, nos dimos cuenta que realmente la pregunta era por la que tú has empezado, es por qué no llegan, ¿no? Porque muchos de los profesionales decían que que prácticamente no habían tenido casos de ese tipo, con lo cual a la hora de preguntarles por tanto a las mujeres como a los servicios por esos obstáculos o dificultades, pues nos veíamos en el problema más metodológico que otra cosa de no tener suficiente información, suficiente información, sino información lo suficientemente representativa, ¿no? Entonces ahí es cuando introducimos una nueva cuestión en el diagnóstico que tiene que ver con dar a conocer y visibilizar los mecanismos que existen dentro de la propia comunidad gitana para gestionar los casos de violencia que se generan al interno de la misma, ¿no? Y eso, bueno, pues al final es la clave por la cual, ¿no?, muchas mujeres gitanas no llegan a estos servicios, ¿no? Ellas, su primera opción no son los servicios que en este momento les están ofreciendo las instituciones, sino aquellos mecanismos de justicia y de resolución de conflictos que ya tienen y porque han ido desarrollando a lo largo de años de tener que organizarse al interno de su comunidad frente a la sociedad mayoritaria y sus instituciones, que veían como ajenas a su propia cultura, incluso, bueno, pues a través de la criminalización constante del pueblo gitano, pues no se habían ganado obviamente su confianza, y en el momento en el que esta mediación es positiva, les da una solución que les satisface, pues esas mujeres no tienen por qué acudir a esos otros servicios.
Ajá. Como decías, ¿no? De hecho, hemos leído que suele ser su primera opción, ¿no? Para las mujeres gitanas como vía de resolución de conflicto, no son esos servicios sociales, sino la propia comunidad gitana y los procesos con los que cuentan de mediación colectivos. ¿Hasta qué punto los profesionales en los servicios sociales son conscientes de ello y cómo valoran las mujeres gitanas estas estrategias colectivas dentro de su propia comunidad?
Bueno, pues quizás sea dentro de los servicios esenciales que hemos con los que hemos trabajado, en que incluye los servicios policiales, los servicios sanitarios y los servicios sociales. Los servicios sociales de base, aquellos que más están al corriente de estos otros mecanismos, ¿no? Ellas lo que nos decían es, podemos intuir que las mujeres que llegan por otras cuestiones, más de índole económica o derivada de esa situación, están viviendo efectivamente una situación de violencia, pero ellas no se abren lo suficiente, nos decían, como para, no vienen por cuestión de violencia, ¿no? Directamente. Y entonces, claro, aquí lo que se genera es, bueno, pues que comienza la maquinaria de los estereotipos, ¿no? Porque no me habla de violencia, porque no es capaz de identificarla, porque digamos que está más naturaliza su situación de violencia, etcétera, etcétera, una serie de estereotipos que no son más que elementos de antigitanismo de género, ¿no? Que bueno, pues recaen sobre esa mujer. En relación al conocimiento de estos servicios sobre los propios procesos de mediación, bueno, pues es parcial, ¿no? Nos encontrábamos con la disyuntiva, o bueno, disyuntiva no, perdón. Nos encontrábamos con que en un primer momento, desde los servicios, y ahora estoy hablando en general, se decía que sí, bueno, pues que al ser una comunidad con la que se ha convivido a lo largo de años, pues hay un conocimiento de ella, de sus costumbres, de sus tradiciones, etcétera, etcétera, pero la realidad nos decía luego, al hacer preguntas más, más concretas, ¿no? Como, bueno, ¿y conoces la ayuda de...? Perdón, ¿conoces la figura del arreglador o de la arregladora? ¿Conoces cómo se dirimen los conflictos dentro del pueblo gitano? Tal y cual, pues había un desconocimiento bastante flagrante, ¿no? Y precisamente, bueno, pues esa cuestión en la que hayamos convivido durante tantos siglos con una cultura y no conocerla, nos parecía que era un elemento a subrayar y a intentar terminar, ¿no?, con ese desconocimiento, en especial con las personas que deben tratar con personas, con mujeres en este caso, en una situación de vulnerabilidad como son las mujeres gitanas que son víctimas de violencia de género. No sé si te ha respondido o me he ido por las ramas.
Sí, sí, entiendo, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues atraviesa mucho esa intervención el estereotipo que existe en torno a mujeres, en torno a las mujeres gitanas como sumisas, ¿no?, y los hombres como opresores.
Eso es, entonces ahí empieza la rueda, ¿no? Y sin embargo, lo que les pasa a las mujeres gitanas es que están intentando solucionar su situación por otras vías, porque no ven a la persona que tienen delante como alguien capaz de entenderlas y de poner sobre la mesa el tipo de recurso y ayuda que ellas están necesitando.
Leía además que, bueno, pues en muchos casos, bueno, pues por estos mecanismos, ¿no?, estas estrategias colectivas de la comunidad gitana para resolver o para mediar y para crear esos mecanismos de justicia alternativa, muchas veces los casos que llegan a los servicios esenciales son los más graves. Entonces eso también que genera también o refuerza ese estereotipo sobre que las mujeres gitanas sufren más violencia.
Claro, esto es muy interesante y es necesario que se entienda, ¿no? Aquella mujer que llega a los servicios sociales o que denuncia frente a un sanitario o incluso, y esto sí que es un caso muy raro también, que llegue, ¿no?, a interponer una denuncia, es aquella que ya no ve, ha perdido la capacidad de protección de su comunidad, que ya lo ha intentado todo y que lleva, bueno, pues a sus espaldas una historia de volver, de ir y venir, ¿no?, con su maltratador y de violencia extendida en el tiempo y muy 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 extrema, ¿no? Con lo cual, si aquellos casos que les llegan a los servicios esenciales son estos, esto refuerza el estereotipo del que hablábamos, de que, bueno, pues la violencia de género dentro de la comunidad gitana está más extendida, está más naturalizada y es más extrema.
Y también atraviesa, ¿no?, la cuestión de la atención, en concreto en cuanto a acudir a la policía, esa desconfianza histórica, ¿no?, hacia los cuerpos policiales que se han configurado, en palabras de Amuje, como agresores y represores dentro del pueblo gitano. Esto también es algo que tiene mucho peso, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, denunciar por la vía institucional un caso de maltrato. Uh-huh.
Eso es, el pueblo gitano no tiene ningún tipo de confianza en los servicios, o no tiene confianza en los servicios policiales, porque, como tú bien decías, pues históricamente han sido aquellos que los han reprimido y que los reprimen a día de hoy. Con lo cual, que recaiga sobre la mujer que está viviendo, como decíamos antes, una situación de vulnerabilidad por su situación de violencia, la responsabilidad de recriminalizar a una persona que forma parte del colectivo, aunque sea su maltratador en este caso, bueno, pues es un peso con el que no quieren cargar, ¿no? Como decíamos antes, pues recurren a otro tipo de autoridad dentro de su propia cultura. Luego está los problemas que puede generar el hecho de que esta persona acuda a los servicios policiales y el poco entendimiento que pueda haber con las personas que, bueno, pues que hagan el seguimiento de su caso, etcétera, etcétera, y todos los estereotipos que aún siguen bueno, pues extendidos dentro de los cuerpos policiales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres hicieran dejación de los servicios de acompañamiento y escolta, pues desde los servicios policiales interpretaba como que, bueno, pues que las mujeres no querían policía cerca porque su entorno delinquía y, claro, bueno, pues cómo les van a llevar la policía, ¿no?, a sus barrios, etcétera, etcétera, cuando en realidad para una mujer gitana en el País Vasco ir acompañada de un hombre que no pertenece a su familia es algo que no le genera ningún tipo de comodidad, cuando hay otras formas en las que ella puede proporcionarse esa seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos encontrábamos con la digamos con la contradicción de que, aunque es verdad que la credencial de víctima se puede utilizar, por ejemplo, a través de un informe específico que pueden hacer desde los servicios sociales, una de las medidas que más era valorada por parte de las mujeres gitanas víctimas de violencia de género, como es la interposición de una orden de alejamiento, solamente la pueden conseguir a través de la denuncia policial.
Y esto al final también es un obstáculo.
Efectivamente.
Y para realizar el estudio, ¿no?, entrevistáis tanto a mujeres gitanas como a profesionales de servicios esenciales. ¿Os encontráis muchos estereotipos anti-gitanos en los propios profesionales? Ahí hay una necesidad de, bueno, pues de replantearse o de cuestionarse todo ese antigitanismo.
Bueno, yo creo que nos lo tenemos que cuestionar todas, ¿no? O sea, y que los servicios sociales, los servicios de salud y los servicios policiales no están exentos del racismo, ¿no?, imperante dentro de la sociedad mayoritaria. Nosotros hicimos el diagnóstico, la investigación en dos fases. En un primer lugar estuvimos haciendo grupos de discusión con mujeres gitanas y también entrevistas con mujeres gitanas víctimas. También entrevistamos a personas que son referentes dentro de la cultura gitana, como pueden ser precisamente esta figura de arreglador y arregladora, ¿no? Y en una segunda fase contrastamos algunas de las cuestiones que habían salido, bueno, dentro de esta primera ronda de entrevistas y de grupos de discusión con profesionales de los diferentes servicios, ¿no?, que he mencionado antes, policial, servicios sociales y servicios de salud. Inconsciente o conscientemente, sí que estas entrevistas o este intercambio arrojaban bueno, pues un montón de estereotipos en relación a la cultura gitana, ¿no? De hecho, bueno, a mí me gustaría ante todo agradecer En ocasiones la honestidad y en otras ocasiones simplemente la espontaneidad, ¿no? De muchas de las personas que hemos entrevistado, bueno, pues porque precisamente hemos podido ratificar aquello que pensábamos ya, ¿no? O que muchas de las mujeres que habíamos entrevistado previamente ya nos habían indicado, ¿no? Desde una profesional de la salud que reconocía que cuando era una mujer gitana que ellas intuían que podía haber llegado a urgencias por un tema de violencia, no hacían o no llevaban a cabo el mismo protocolo con la misma intensidad, digamos, que lo hubieran hecho con otra mujer, pues por miedo a las posibles represalias o, en palabras de ella misma, pues a meterse en encima, ¿no? En este caso. Y luego, otra cuestión que me gustaría subrayar y que me parece muy importante es esa necesidad de aferrarse en muchos casos al principio de igualdad de trato para justificar que el trabajo que realizan con las mujeres gitanas que finalmente llegan a los servicios pues es el mismo que harían con cualquier otra mujer que se acerque en estas circunstancias, ¿no? La igualdad de trato no debe seguir equiparándose al trato antidiscriminatorio o racista, ¿no? Porque en el momento en el que estás tratando de la misma forma, según tú, que tratarías a una mujer que tiene unas circunstancias y un contexto sociocultural completamente distinto, no lo estás haciendo de forma adecuada ni adaptada. Y menos desde una perspectiva interseccional, ¿no? Que es lo que muchas arguían, ¿no? La perspectiva interseccional no equivale a empezar a intentar hacer un sumatorio, ¿no? de requerimientos o de herramientas de servicios, ¿no? Requiere tener muy clara esa visión de cómo le está afectando a esa mujer la violencia de género con la especificidad de que pertenece a una cultura distinta, con unas características muy específicas y encima que es una mujer pobre, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Totalmente. O sea, cuando se le da, perdona, igual me estoy enrollando mucho.
No, continúa, muy interesante todo lo que estás comentando, Tania.
No, un ejemplo muy concreto, ¿no? Para que se vea todo lo que estamos, todo lo que quería explicar, ¿no? Cuando a una mujer que es víctima de violencia de género se le dan 3 meses para conseguir su propia vivienda, ¿no? Y salir de un piso de acogida, no se está teniendo en cuenta que a una mujer gitana, para empezar, le va a ser muy difícil o mucho más difícil conseguir un colchón económico para poder dar ese paso, ¿no? Uh-huh. Al nivel material. Pero es que a nivel simbólico, ¿quién le alquila a una mujer gitana con hijos, ¿no? Esa era la pregunta que nos hacía, por ejemplo, una de las mujeres que hemos entrevistado. Es que en el momento en el que te ven entrar, les miras a los ojos y ya sabes que no. Por lo tanto, si tú estás tratando igual a una mujer gitana que a una mujer que no es gitana, ¿no? O que no tiene esa condición, le estás dando a las dos 3 meses para hacer, digamos, los deberes, cuando las dificultades y los obstáculos que va a afrontar una son diversos y muchos más grandes que los que va a enfrentar una mujer no racializada en este caso.
Totalmente, ¿no? Esa supuesta igualdad de trato que mencionabas no parte de una neutralidad, sino de un modelo concreto, ¿no? Que hemos neutralizado. Está pensado para una mujer paya en una situación económica social X, y por supuesto la violencia de género afecta de manera distinta, y de hecho, como comentabas, en el caso de las mujeres gitanas se cuenta además con esas estrategias colectivas concretas de la comunidad que tampoco se tienen en cuenta.
Eso es, para una mujer gitana que es víctima de violencia de género y que quiere salir de su situación, en primer lugar acude a su familia, a una persona de referencia dentro de la comunidad, que es quien media, ¿no? Entre las dos familias en este caso, y quien si se considera esta condición de violencia, pues incluso puede llegar a otorgar, o sea, lo que sucede es que se separan y es, digamos que los recursos económicos que estén percibiendo son para la mujer, los hijos son para la mujer y toda la protección de la comunidad es para la mujer. Lo cual no podemos desde la sociedad mayoritaria decir que nuestras respuestas son tan efectivas y tan automáticas.
Totalmente, totalmente. Y al final, ¿no? Cuando estamos hablando a veces desde los feminismos de buscar justicia o de encontrar justicia feminista, hablamos también de soluciones muchas veces comunitarias.
Efectivamente.
Y Tania, me gustaría también preguntarte para ir finalizando, bueno, pues cuáles son un poco las conclusiones principales y cómo ligáis esas conclusiones con soluciones que se tengan que desplegar, ¿no? Para atender adecuadamente desde los servicios públicos los casos de violencia machista que lleguen en el caso concreto de mujeres gitanas.
Bueno, pues en primer lugar, y aunque sabemos los límites que tienen, bueno, pues las formaciones, ¿no?, que se imparten a nivel de administraciones públicas o en otros ámbitos, creemos que es muy importante la formación de los y las profesionales de los servicios. Creemos que es importante conocer y crear espacios previo a que las mujeres gitanas tengan que necesitar algunos de los servicios, pues para conocerse y establecer, bueno, y disolviendo, ¿no?, esa desconfianza que se ha ido gestando por hechos muy reales a lo largo de la historia. Pero también creemos que las y los profesionales que tienen voluntad y tienen ganas de aprender y de conocer se ven condicionadas por un marco normativo que les impide aplicar esa mirada interseccional, ¿no? Por lo tanto, no solamente pasaría por la formación, sino por la adecuación de las normativas y de los servicios a las necesidades, en este caso, de las mujeres gitanas víctimas de violencia de género.
Ahí en este sentido, antes lo comentabas también como un mal entendimiento quizá del concepto de interseccionalidad, que parece que sí que ha llegado de alguna manera, ¿no?, a estos servicios.
Bueno, ha llegado, pero ha llegado a nivel teórico, quiero decir. Yeah. O sea, no a día de hoy, bien sea por los recursos, el tipo de recursos que manejan, bien sea por la propia normativa, pues no están, a mi juicio, suficientemente maduro el asunto para realmente poder aplicar esta perspectiva, ¿no?
Tania, pues
desde la academia muchas veces se nos llena la boca con el tema de la perspectiva interseccional, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha masturbación intelectual al respecto, pero realmente son pocos pocas las investigaciones y los casos en los cuales se esté realmente investigando la forma concreta en la cual aplicar esta visión, ¿no?, dentro de las políticas públicas. Y bueno, pues creo que este ha sido un paso muy importante.
Tania, ¿dirías que es de los primeros diagnósticos sobre esta cuestión que se realizan, bueno, pues al menos como a nivel de Estado?
Pues por suerte, este diagnóstico se publica a la par que otro que ha sido realizado en Cataluña. Ajá. Y algo parecido, digamos, que se ha realizado también en Andalucía, ¿no? Los tres salen más o menos al mismo tiempo y coinciden en muchos de los puntos y de las conclusiones, con lo cual, bueno, pues de alguna forma a nosotros nos sirve para validar, ¿no?, los resultados de este y las conclusiones del diagnóstico. Ahora, bueno, pues queda la siguiente fase. Y otras más.
Vaya. O sea, es de llevarlo a la práctica, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Tania, ¿y dónde se pueden leer o consultar estos estudios? ¿Están publicados en alguna plataforma o, bueno, se puede acceder a ellos a través de Internet?
Pues entiendo que sí, la última vez que entré a mirar todavía no lo habían colgado, pero tiene que estar colgado, si no es ya próximamente, en la página de estudios y diagnósticos, en este caso el Instituto de Macunde, y también se ha publicado en papel, pero no sé exactamente cuántos números. Entendemos en cualquier caso que se harán llegar a los servicios y, bueno, pues decir también que ya tenemos en marcha una segunda fase en la cual estamos no solamente haciendo el diseño de formación para las administraciones públicas, sino que vamos a crear dos guías, una dirigida a los servicios esenciales y otra dirigida a mujeres gitanas víctimas de violencia de género para canalizar y dar a conocer bueno, pues las conclusiones del diagnóstico de una forma más bueno, pues más asequible.
Tania, pues muy muy interesante y muy necesario también todo este trabajo. Muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos al tanto, ¿no? De cuando se vayan sucediendo y se vayan, bueno, pues sacando esas guías y cuando se publique también ese estudio en papel. Mil esker, Tania.
Muchísimas gracias a vosotras por, bueno, pues por dar voz a esta problemática. Una pena que no haya podido participar Tamara, pero no se encuentra ahora en condiciones de hacerlo. Tamara, bueno, la responsable de la asociación.
Seguramente hablaremos con Amuje en otra ocasión, porque bueno, cada vez por suerte se está hablando más, ¿no? Sobre antigitanismo y sobre mujeres gitanas. Así que estaremos
gracias.
Al tanto. Mil esker, Tania. Agur.
Bandera, morea, airean.